En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí una vez más. Aprovecho de saludar al taxista que me trajo aquí a las puertas de Radio Agricultura. Venía escuchando Radio Agricultura y le dije, amigo mío, yo en 10 minutos más estoy al aire. Si no llegamos, no hay programa. Así que ahora nos debe estar escuchando y le mando un saludo. Y aprovecho de saludar a quienes nos acompañan esta tarde. Parto por Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano. Benja, ¿cómo estás?
Bien, profe, todo bien. Agradecido también del taxista porque nos trajo el conductor. O sea,
si no, le habría tocado a alguno.
Sin anfitrión, no, sin anfitrión esto no parte. Así no. que, estimado taxista, también le agradecemos desde acá que haya tenido la gentileza de sobrepasar los límites de velocidad, ¿o fue todo?
Todo.
Fue habilidad, no fue trampa.
En todo caso, te aseguro, Benja, que la productora Tamara se habría encargado que alguno de ustedes tres conduzca aquí, seguro. Hoy nos acompaña también el abogado Juan Guillermo Torres, una habitué ya aquí de Al Pizarrón. Juan Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, saludo a todos, excelente panel.
Siempre poniendo la nota de la corbata que Juan Guillermo. Yo no sé, ¿tú te vestías así para el programa o...?
No, siempre, siempre, todos los días. Tú perdiste la costumbre hace años. Te retiraste de la abogacía.
Esto es producto de la pandemia. Yo con la pandemia saqué la corbata, no me la volví a poner. Y damos la bienvenida también a alguien que nos acompañó varias veces aquí y seguirá haciéndolo, Martín Moneta, analista de estudios de Public Affairs, que lleva adelante la encuesta Pulso Ciudadano, que va a ser lo que conversemos durante este primer bloque. Martín, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está, profe? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, oye, quería contarle, y esto, bueno, Martín, me tinca que tú que hay fuera de este público, pero por si acaso, porque... Hace 40 años que hay fuera, ¿no es cierto, Martín? Tú no tenés 40 todavía.
No, me falta un poco.
Bueno, Benja también queda fuera, de hecho.
Yo también quedo fuera.
De hecho, me tinca que Juan Guillermo también.
39.
¿Y Martín? Bueno,
25.
25, yo 32.
Entonces, esta es una noticia para mí y para todos los que tengan más de 40 años, y que nos estén escuchando.
Reformulemos el tema. El único que queda dentro de la noticia es el propio
Alejandro Silva.
Es que ya se cumplen 40 años de la película Volver al Futuro. Filme protagonizado, que tenemos la música ahí detrás, una música.
¿Cómo se llama el auto?
¿Cómo se llama el auto?
El
DeLorean.
DeLorean.
Que de hecho está en el Museo del Olol. No sé si han ido al Museo del Auto del Automóvil en Olol, pero allí está este auto. Es, un objeto de culto. Vale la pena ir a ese museo, aunque solo fuera para ver el auto de este filme protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que revolucionó la época de los 80. Y yo creo que la música es de John Williams, me tinca, ¿no? Gran compositor, sí, por lo menos como suena. Hoy después una noticia triste, pero se confirmó este jueves la trágica muerte del futbolista Diogo Jota, de 28 años. Se había casado hacía 11 días, tenía 3 hijos. Figura del Liverpool, con quien fue campeón, figura en la selección portuguesa, con quien fue campeón también. Murió en un accidente automovilístico dirigiéndose a Londres junto a su hermano Andrés Silva. Yo vi las imágenes,
el auto no quedó nada.
Impresionante, realmente.
Increíble las imágenes.
Sí. Muy, muy, muy triste. Oye, y para
los... verde.
Yo no sé si ustedes alguna vez se han subido a este... aquí dice scooters eléctricos, pero tienen un nombre especial, creo que son monociclos, creo que se llaman, que son una rueda, una sola rueda.
Ah, perfecto.
Con unas pequeñas plataformas para poner, para pararse. No sé si la han visto.
Yo la he visto, pero no he andado en ella.
Bueno, quiero avisarles si se suben a una de ellas o la usan habitualmente, que ahora el Ministerio de Transportes va a empezar a fiscalizarlos para prevenir accidentes, porque estas máquinas... Que no son scooters, insisto, son esos bichos con una sola rueda.
Sí. Esos bichos es un término de alguien de más de 40. Ya hablando de...
¿Qué debería decir? Insecto.
Claro, no.
Ese insecto. Andan a más de 100 kilómetros por hora.
¿Cómo van a andar a tanto?
Pero son bestiales. Yo no sé si tú lo has visto.
Sí lo he visto.
Lo he visto.
Tengo un amigo que tiene uno y digo, ¿cómo se equilibran?
Eso.
Está acostumbrado y es como la bicicleta.
Es impresionante.
Pero andan muy rápido, pero 100 kilómetros por hora.
Yo tampoco sabía.
Yo tuve un scooter una vez.
Ahí, pero los scooters igual agarran harta
velocidad. En bajada podía agarrar 45.
Yo me acuerdo que era rueda enana.
Tenía rueda grande.
Era pro.
45 con rueda chica, compadre, se te cruza.
No, pero están regulando.
Ahí sé que te cruza un bicho y te...
jugando todo. De hecho, en París andaba, no sé, al lado del Sena, pasándome a peatones, y después, puta, un mes después ya.
Sin grabarlo. Oye, mira, ahí hay uno de esos insectos, bicharracos, objetos, como quieran llamarlo, en pantalla. Esto para quienes nos están siguiendo por YouTube. Y esto porque el 2025 los siniestros con este medio de transporte aumentaron un 56%. Claro, si van a 100 kilómetros por hora pueden llegar a eso. Oye, ya vamos a hablar de la encuesta Pulso Ciudadano. Yo, fíjate que desde que estoy en la radio, sufro el síndrome de abstinencia que te impone la ley de 2 semanas sin poder comentar públicamente los resultados de la encuesta. Se notó. Porque claro, son 10 días al hilo en donde estás hablando de política, en donde conoces los resultados porque te llegan, pero no puedes hablar de ello. Al fin podemos hacerlo hoy. ¿Hoy salió, Martín, la Pulso Ciudadano ayer?
Sí, hoy día la empezamos a difundir ya.
De los resultados, ya probablemente muchos los conozcan y los vamos a comentar con ustedes. Yo quiero pasarme por alto la aprobación, desaprobación del presidente Boric, que usted, auditor, podrá adivinar que se mueve entre el 30 y el 60, 30 de aprobación, 60 de desaprobación. Pero las preferencias presidenciales, ahí el dato es interesante y es lo que nos va a servir para iniciar la conversación. Janet Jara, en menciones espontáneas, posteriores a esta evaluación a las primarias oficialistas, obtiene un 31%. Se pega un salto de 24 puntos desde la última medición de esta misma encuesta. José Antonio Kast, en 18, prácticamente se mantiene, sube un poquito. Evelyn Matthei, en 17, baja 4 puntos. Franco Parisis, casi 8, sube casi 2 puntos. Johannes Kaiser sube a 4.2, estaba en 3.2, sube un punto. Ya, de esto quiero conversar. Quiero que partamos por aquí. Martín, ¿cómo desde la sociología, cómo desde el trabajo que ustedes hacen se explica? Quizás es bastante obvio, pero quiero oírlo de alguien que sabe el resultado de esta primaria. ¿Cómo se explica que alguien suba 24 puntos?
Mire, profe, yo creo que hay un factor, diría que existen dos factores explicativos principales. El primero tiene que ver con que en este momento Janet Jara es la única candidata de centroizquierda que aparece. Nosotros sabemos, se ve por ejemplo reflejado a nivel de la aprobación del gobierno, que la base de apoyo que tiene la centroizquierda en Chile, que está siempre, digamos, pase lo que pase, es de alrededor de un 30%, y en ese sentido es lógico que sea un porcentaje más o menos parecido el que se traspasa a la intención de voto por Janet Jara. Eso en primer lugar. Y en segundo, nosotros estamos midiendo justo después de un holgadísimo triunfo de Janet Jara en las primarias, frente principalmente a Carolina Toá. Y lógicamente que hay un poco de lo que nosotros llamamos en el rubro espuma, ¿cierto? La efervescencia que deja la contingencia, digamos. Entonces es probable que una vez que eso se estabilice, baje un poco, pero manteniéndose cercano al 30%, yo diría.
Benja Moreno, ¿cómo lees tú estos resultados? ¿Te preocupan, no te preocupan, te sorprenden, no te sorprenden?
No sorprenden mucho. Yo haría una corrección, eso sí, porque creo que es... O sea, una candidata del Partido Comunista, marxista-leninista, no cae dentro de la categoría de centro-izquierda. Yo precisamente lo que uno ve es que no hay centro-izquierda, que hay solo izquierda. Y que Janet Jara está con la efervescencia después de la primaria, tomando todo ese espectro. Pero como bien dice Martín, yo creo que esto después se empieza a estabilizar un poco, se empiezan a pasar todos estos efectos. Recordemos hace 4 años después de la primaria, cuánto marcaba, por ejemplo, Sebastián Sichel. ¿No se acuerdan? Sebastián Sichel pasó de cuánto sería, Martín, algo así como un 8% a un 30%.
¿Cuándo? Cuando ganó la primaria. Ya.
Después de la primaria.
Buen punto, no me acuerdo.
Y después se te van estabilizando un poco, porque además acá, si tú ves el listado, te dicen Jara, Kast, Matthei, Parisi, Kaiser, otros, ninguno, no sabe. Tú dices, bueno, y tú tienes todo un espectro político que va desde el PS, PPD, hasta, digamos, la DC, Demócratas, Amarillo, que está ahí como en nada. Entonces eso yo creo que naturalmente te va a hacer que estos números se te vayan moviendo, no es una sorpresa para eso. Pero yo creo, al igual que lo que dice Martín, yo creo que aquí Jara no veo que baje mucho más de unos 25, 20 puntos, alrededor de esas cosas, dependiendo todo lo que pase. Porque acá tú tienes otros factores que pueden ir creciendo de repente. Recordemos que cuánto quedan, 5 meses, 6 meses.
Para la elección. Sí. Está Meo dando vuelta.
Está Meo dando vuelta, está Harold May Nichols, está Franco Parisi. O sea, yo creo que todos los outsiders ahora van a empezar a jugar un rol distinto. el outsider de que jugaba el rol del desencantado, también de repente pueden haber algunos que traten de pescar todo el espectro centro-izquierda que quedó un poco huérfano, porque recordemos que Carolina Toá tenía apoyos, videos desde los socialistas hasta...
Desde la DC, ¿no?
Los PPD, la DC...
La DC lo apoyó.
O sea,
la apoyó.
Había, era la Concertación, todo ese espacio quedó vacío y se fue hegemonizado por el PC... incluido también que yo creo que están hegemonizando ahora el Frente Amplio.
Y ese espacio, perdona, no está, entiendo, no está en este 31% de Jeanette Jara. El 31% tú dirías que es no, o que vale a la gente que está apoyando a Gabriel Boric, al gobierno de Gabriel Boric.
No necesariamente, yo creo que en ese 31% puede ser que tenga algo de ese espacio. No tanto, yo en eso concuerdo con Martín, no creo que baje tanto si es cosa de ver la aprobación del gobierno.
Claro.
O sea, un gobierno como el de Gabriel Boric y no baja el 30% te quiere decir que va a haber un candidato sucesor de este gobierno que cargue con todas las mochilas y todo lo que queráis, que igual va a sacar un 20-25%. No creo que eso sea sorpresa. O sea, los números están ahí. No estoy...
No, pues no estamos inventando nada.
No estoy inventando la rueda diciendo eso.
Juan Guillermo.
Yo lo mismo respecto de Jara. Para mí, la representante del Partido Comunista, independiente que le puedan suspender la militancia, de igual manera, ya uno sabe la conducta que ha tenido, creo que está desde los 14 o 15 años, y el porcentaje que se refleja, como bien dice el diputado, yo lo asumo que es el mismo apoyo que tiene Boric, que prácticamente todas las promesas que hizo campaña de reducir los sueldos del Gualmapu, del estado constitucional de excepción respecto de la zona sur, todo finalmente la aprobación del Tratado Internacional del TTP, aún así, pese a que fue contrario a los postulados del diputado Boric, de igual manera la gente no lo castiga, ese 30% es fiel a él. Respecto a los porcentajes de José Antonio, de Evelyn o Franco Parisi, yo también comparto de que Franco Parisi, Meo u otros van a jugar en un espectro en el cual pueden disputarle el voto tanto a Jara como a Evelyn Matthei. No así, pienso yo, respecto de José Antonio, sin perjuicio de lo que ha hecho Johannes Kaiser, pero por lo menos hay una consistencia en el caso de José Antonio de o estabilidad o ascenso, a diferencia de Evelyn Matthei, que es prácticamente una candidata en descenso, y como creo que le escuché a Pepe Out, cuando uno ve ya a José Antonio liderando, uno finalmente pierde el miedo al candidato que, entre comillas, uno cree que puede ser más factible, que le gana a la izquierda, sino más bien ve a quién es el caballo ganador. Y en este caso, pienso que José Antonio es ese caballo ganador que se está vislumbrando ya en las encuestas y no en solamente una.
Martín, quería preguntarte porque otro dato de esta medición, Pulso Ciudadano, estamos con Martín Monet de Activa Research, dice que en una primera medición de primera vuelta presidencial con lista cerrada, y si las elecciones fueran este domingo, no sé cuál, la votación sería Jeanette Jara primero, con 33, José Antonio con 17, Evelyn Matthei con 16, Franco Parise con 9, Johannes Kaiser y después Harold May Nichols, Meo, Jimena Rincón, etcétera. Pero Jeanette Jara... casi duplica a José Antonio y a Evelyn Matthei. En una primera vuelta, según esto, Jeanette Jara sería tendría el primer lugar. Obviamente no gana la elección porque no llega ni acerca al 50%. Pero luego viene un segundo dato que dice, ante el escenario de tener que elegir entre un candidato de extrema derecha y uno de extrema izquierda, un 33% votaría por el candidato de extrema derecha, un 23% por el de extrema izquierda y un 30% votaría nulo. Es decir, se reparte el electorado en tres tercios. Yo no sé, Martín, si tú participas en el diseño, en la definición de las preguntas, pero tenía curiosidad por... es saber, quizás bien en el estudio completo, yo estoy viendo aquí un resumen, de por qué no hicieron preguntas de segunda vuelta, por qué no se incluyen preguntas de segunda vuelta. No sé si tiene una respuesta a esa pregunta o si nos puedes comentar estos dos párrafos.
En esta medición no lo incorporamos, pero es probable que en los siguientes meses ya vayamos trabajando el tema de una posible segunda vuelta, porque claro, la primera y la segunda vuelta tienen una diferencia fundamental en términos de la naturaleza de lo que se necesita para ganarla, ¿cierto? Una y otra. La primera vuelta la gana quien tiene mayor adhesión, la segunda vuelta la gana quien tiene menor rechazo. Esa es la diferencia fundamental que existe entre las dos. Entonces, Claro, en primera vuelta tenemos a una Janet Jara que se erige como la favorita, como la primera mayoría. Es altamente probable que por una cuestión de cómo se distribuye el espectro político en Chile, en términos finales, al momento de hacer elegir, y considerando que Janet Jara es la única candidata, digamos, que reúne, es discutible si es de izquierda, centro-izquierda, pero es la candidata del sector. Mientras que la derecha va dividida en al menos tres candidaturas, se podría argumentar por ahí que Parisi también quizás representa un poco de eso. Entonces, claro, son escenarios distintos que habría que considerar a la hora de hacer el análisis. Nosotros no lo incorporamos ahora, pero es probable que lo sigamos midiendo en los siguientes meses.
Ustedes están sacando esta encuesta mensualmente, ¿cierto?
Así es.
Ya. Sí, pues nos quedan cuatro meses y 15 días. Corrígeme, Benja, pero la inscripción es el 18 de agosto, el 15 de agosto.
Creo que es el 18 de agosto, si no me equivoco.
Yo también entiendo que el 18 de agosto. ¿Y es la misma fecha para presidentes? No, es... ¿Y parlamentarios?
Debiese ser el 16 de agosto, son 90 días antes.
Ya, sí, claro, porque las elecciones son el 17.
Domingo 17 de noviembre. El 16 de noviembre, y tienes que...
¿Van a ser dos días este año también?
No. 16 o 17, no, sí. No tengo la fecha
de la cabeza. Seguro que es 17.
Y tienes que inscribirte 90 días antes y la campaña parte 60 días antes.
Ya. Entonces debería, bueno, entre el 15 y el 18, yo ahí tengo una confusión, estaba seguro que era el 15, después escuché el 18, en fin. Nos queda poco para saber quiénes van a llegar a la papeleta, y por lo tanto esta pregunta, porque hoy día esta pregunta incluye, no sé, a Harold May Nichols, quien todavía no junta las firmas, Meo, que todavía no junta las firmas.
Pero no le falta
Jimena
tanto.
Rincón, que no ha sido proclamada por nadie, Eduardo Artés, que no ha juntado las firmas. Así que está bastante...
Pero Harold May Nichols creo que lleva más de 20.000, lo
sí,
mismo que
está
que
Meo. Meo también, lo ha hecho muy rápido.
Jimena Rincón creo que le faltan pocos electores para que la puedan proclamar, creo, como precandidata. Creo que le faltaba una región, ¿o no?, para que se constituyera el partido político.
Claro, para que un lo partido que político entendido. Pueda llevar candidato presidencial, tiene que estar constituido en las 16 regiones del país.
Tal cual,
y que Jimena Rincón una. Puede estar apuntando a eso.
Sí.
Pero
bueno, pero esto refleja también la posible votación de Jimena Rincón, que se podría considerar de centro, algunos dicen de centro derecha, centro izquierda, que tiene un 0,3 de aprobación. O sea, el centro en sí no existe en este momento.
No,
y Parisi, respecto de que sea de derecha, él, si bien tiene ideas de libre mercado, de seguridad, el electorado finalmente prácticamente sigue al caudillo y no necesariamente a las ideas del
sí,
caudillo.
Sí, no, eso está claro.
Por eso que cuando dio su apoyo, aunque sea de manera tácita, cita a José Antonio, siento que el electorado no se movió en consideración a lo que pensaba Parisi, sino más bien era el caudillo al que les interesaba a esa gente.
Eso quería preguntarte, Martín, porque te veía sentir, tú eres sociólogo, has estado en esto tiempo, ¿sabes cuánto, cómo analizarías tú la votación o el fenómeno, pongamos el nombre que queramos, después el segundo panel vamos a volver sobre esto, así que no se impacienten, auditores, panelistas, de Janet Jara? Porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de este disfrazar su comunismo, el mostrar en su campaña un rostro amable, digámoslo así, una imagen cercana, algo completamente ajeno, prácticamente ajeno, no del todo, a las ideas, ¿no? ¿Qué podrías decirnos acerca de la figura? Porque Franco Parisi pasa algo parecido, Meo pasa algo parecido. Yo, honestamente, a Meo me cuesta asociarlo a ideas muy concretas, aparece un poco más, quizás porque lo tuvimos aquí en el programa, pero hay ciertamente una apuesta a vender un personaje, ¿no? No digo un personaje en el sentido peyorativo de que se esté distanciando de quien es realmente, sino a alguien por sobre las ideas que trae.
Sí. Mira, a mí me parece que históricamente, no solo ahora, la dominación carismática es algo que planteaba Max Weber a principios del siglo XX. El carisma siempre ha sido un recurso dentro de la cartera de posibilidades que tienen los distintos políticos. Yo creo que Janet Jara, en ese sentido, es fuerte ahí. Tiene cosas por ahí quizás de Bachelet en ese sentido. Pero además tiene, digamos, el nombre de haber sido ministra que sacó al menos dos reformas importantes que nos pueden gustar o no gustar, pero de que salieron. Entonces, claro, creo que hay un tema de carisma, creo que hay un tema que en particular en las primarias, lo comentamos alguna vez acá, Carolina Toá no era una buena candidata.
No. El resto tampoco.
Claro. y Jara creo que capitalizó eso. La campaña de Jara, según los datos que nosotros manejamos, logró dos cosas que son súper importantes a nivel de apoyo. En primer lugar, Janet Jara es muy, muy fuerte en el segmento de los jóvenes. El 50% de las personas entre 18 y 30 años estarían dándole su voto a Janet Jara, lo cual es muchísimo.
50% de todos los chilenos entre esas.
Exactamente.
Impresionante.
Y lo otro es que, debido probablemente en parte a su carisma, pero también a su origen popular, que era algo que los otros candidatos de izquierda, y en particular Carolina Toá, no tienen, logró conectar con los segmentos socioeconómicos bajos. Y eso es algo que me parece que ha marcado su ascenso meteórico.
Vamos a ver cómo sigue esto. Martín Monet, de Activa Research, analista de Estudios de Public Affairs. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer bloque del Pizarrón. Estamos con el diputado republicano Benjamín Moreno y el abogado y empresario minero Juan Guillermo Torres. Tenemos que irnos a comerciales, pero ya estamos de vuelta para analizar si Janet Jara suspende o no suspende su militancia y qué significa suspender la militancia de un comunista. Ya nos escuchamos aquí en el Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Un lugar donde los sabores despiertan emociones y la mesa se convierte en un punto de encuentro, donde el arte de servir es un acto de cariño y cada plato una memoria compartida. Porque aquí comer no es solo alimentarse, es celebrar la vida con todos los sentidos. ¿Cuándo fue la última vez que lo viviste? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
En Agricultura estamos al Pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con el abogado y empresario minero Juan Guillermo Torres y el diputado republicano Benjamín Moreno. Chiquillos, quería comentar Una noticia más provocada por Daniel Jadue. Ese hombre impresionante. A uno se le olvida que está con arresto domiciliario total, porque a través de este programa Sin Maquillaje en YouTube, el tipo que está generando problemas siempre. Siempre. Bueno, problemas noticia, problemas para el Partido Comunista. En este caso, adelantó que el partido habría llegado, ¿no?, a la decisión, a la determinación de suspender la militancia de Janet Jara. La prensa obviamente se hizo eco de esto, y desde el comité central dijeron: no, todavía no, estamos viéndolo. Y después sale Marco Barraza creo que fue, ¿no?, diciendo sí, Marco Barraza. Puede ser, pero en fin, están ahí, ¿no? Ya, yo no quiero comentar el exabrupto de Daniel Jadue, simplemente sino lo que significa la suspensión. ¿Sí? ¿Qué significa la suspensión, Benja?
A ver. En la práctica, nada. Una táctica de campaña, da lo mismo. Pero yo voy por otro lado. Yo no estaría fijándome tanto en lo que dicen o hacen los comunistas más vociferantes. Yo estaría fijándome en los que hablan menos.
¿Cómo quién?
O en los que hablan porque tienen que hablar. Lautaro Carmona, que habla porque tiene que hablar, porque es presidente. Lo mismo que era la figura de Guillermo Tellier. Y por otro lado estaría fijándome en lo que dice también Marcos Barraza, en lo que puede estar haciendo el subsecretario Eldestein en la subsecretaría de defensa de las Fuerzas Armadas, y una serie de otros comunistas que trabajan al estilo comunista. Entonces,
en silencio
lo que puede decir o no decir Daniel Jadue, yo creo que es una expresión, es un síntoma de algo. Él, recordemos que tiene esta especie de alianza con Lautaro Carmona, ¿no es cierto?, dentro del Partido Comunista. Recordemos que el ala más dura del Partido Comunista fue el que le fue mejor en las elecciones internas de su comité central.
Que no es el ala de Janet Jara.
Que no es el ala de Janet Jara, que no es el ala de Carol Cariola, que no es el ala de Camila Vallejo. Pero recordemos que en esta sociedad perfectamente Daniel Jadue puede ser el que trate de mantenerle la fiesta en paz en la interna a Lautaro Carmona, mientras él gestiona en otros lados. Entonces, como se dice, sacar las castañas con la mano del gato. ¿Por qué sale Daniel Jadue a decir esto? No creo que porque se le arrancó, porque cualquier cosa. Por algo lo dice. Pero aquí yo creo que Jadue es el mensajero. Hay una estrategia atrás que puede venir perfectamente de...
¿Pero cuál podría ser, Benja?
De Carmona para tratar de calmar un poco a su flanco interno, darle flexibilidad a Janet Jara, viendo que tienen alguna propuesta, alguna posibilidad de crecer en cuanto a electorado, y yo creo que también en cuanto a bancada. No nos olvidemos que el Partido Comunista trabaja en mediano o largo plazo, ¿no?
Sí, no,
a diferencia
claro.
De harto de errores que se han cometido dentro de nuestro sector, que dicen, no, mira, lo importante es ganar la elección. Y yo digo, ¿ganarla para qué? ¿Ya? Si la ganáis para entregarle el 2030 a la banda presidencial a un comunista, a Boric nuevamente, no te sirve de nada. Entonces, el comunista está trabajando con otro horizonte, y si el día de mañana tiene una bancada de 20, 25 diputados comunistas, van a haber avanzado.
Bueno, como pasó con la reforma previsional, que finalmente igual metieron la aguja y empezaron a destruir, o que sea con el 1.5, el sistema de capitalización individual. Por eso que finalmente lo ven como un triunfo. Lo ven a largo plazo. Esto empezó como el proceso constitucional, de a poco, pero vamos martillando. Yo le quiero hacer una pregunta a Benja. ¿Crees que esta suspensión de la militancia, como diría Mochati, si el ciudadano a pie, si el tío Mochato...
¿Mochati?
Pero Mochato lo encuentro espectacular. Bueno,
sí,
Mochato
puede terminar quitándole el
de la panadería. Y todo. ¿Crees que se percate de que esta suspensión finalmente va a tener ningún efecto práctico?
Yo creo que no va a tener efecto mayor. Puede tener algo marginal, pero yo creo que no va a tener un efecto mayor. Porque la gente no es tonta, la gente es mucho más racional de lo que uno cree. La gente ve las cosas, sufre las consecuencias de los malos gobiernos, de las malas políticas, las sufre en carne propia. Todas las personas, como diríamos, Chato, el de la panadería, sí, sí. Todos lo sufren, y es un tema.
La señora Juanita.
Perfectamente, y eso está, por más que sea una parodia del otro periodista.
Del gran Mochati.
Y las personas sufren los malos gobiernos, sufren las malas políticas públicas, sufren la inacción, sufren, ellos lo ven en carne propia. Entonces tú te puedes disfrazar y de repente esto se puede reflejar en una encuesta, en otra encuesta, en no sé qué, no sé cuánto, pero mira, hagamos un ejercicio súper simple. Pesquemos los periodos preeleccionarios, cualquiera, revisa todos los programas, ve todos los analistas que te decían esto, que te decían lo otro. Yo tengo varias capturas de pantalla, varios pantallazos tomados de todas estas proyecciones. No, en esta elección va a votar un 40% y votar
de años anteriores,
y votar el 70%, ¿cachai? Y el compadre y todos esos analistas después se sumergen un rato y el que le achuntó se pasea por todos los matinales. Y los otros 45 que no la achuntaron a nada se sumergen un rato, pasan 6 meses y después vuelven con los análisis de nuevo.
Entonces, ¿Caliz puede ser? ¿Caliz algo
que no hay de todo? No, si de repente, hay uno que le achunta, otro que no, y de ahí se va.
Como lo economista.
Claro, es muy parecido a lo economista. Entonces, ¿qué creo yo que hay que interiorizar para hacer un análisis? Quizás no para achuntarle con precisión, pero para hacer un análisis un poco más lógico, el sentido común. El sentido común te dice que una persona que ha sido toda la vida comunista deja de ser comunista. ¿Usted, señor, le cree que ha sido toda la vida comunista y deja de ser comunista? No.
No.
Te pueden decir en una encuesta alguno, un porcentaje, pero yo creo que es algo marginal. Yo creo que la cosa no va por ahí. Yo creo que es simplemente una especie de estrategia de campaña para tratar de sumar más apoyos políticos y ver lo que pueden hacer. Pero yo creo que hoy día no. Más encima, en un país donde... y en un mundo hoy día está todo digitalizado, está claro. Todo mediatizado,
están los videos de 5 años dando vuelta por todos los días.
Recién Martín nos decía que tenía gran apoyo en los jóvenes, en los sectores medios bajos, y eso, ¿cómo se logra el apoyo en los jóvenes? A través de muchas veces de redes sociales, de distintas cosas, claro. Y puede tener un 50%,
yo lo dudo.
No creo que tenga el 50%, no. Pero está bien en mediciones de ellos. Pero también tú tienes un porcentaje de personas que no le van a creer y va a cargar, y quiera o no va a ser la continuidad. Entonces te dicen, no, la segunda vuelta se gana por el que tiene menos rechazo. No estoy tan seguro de eso, porque además en los análisis siempre van y cometen el error, creo yo, de analizar los votos válidamente emitidos, pero tampoco te miran cuántos blancos y nulos muchas veces, cuánta abstención, o cuántas de las personas terminaron votando y dijo, es que tengo dos opciones, tengo que elegir uno de los dos. No me gusta ninguno, pero este me gusta un poco menos y tengo rechazo por los dos. Y si me preguntan a cuál rechazo, rechazo a los dos. ¿Cómo te metes tú en ese detalle? Entonces, acá hay muchos números, pero hay que pensar la lógica que hay atrás de los números. Entonces, con un gobierno que tiene un rechazo sistemático de un 60%, el candidato que quiera seguir de eso, yo creo que difícilmente puede revertir ese rechazo. ¿Por qué? Porque el gobierno tendría que, en 5 meses, transformarse en una especie de Capitán América, o sea, mandar 45 retro y bulldozer a construir 500 kilómetros de zanja en el norte.
Sacar la bandera marxista ya, pero de nuevo sacar las banderas del Gualmapu, LGTB,
todo. No lo van a hacer.
No.
No lo van a hacer porque también está en su ADN. Yo creo que tienen asumido que van a perder y están empezando a planificarse y a trabajar para el refugio de los próximos 4 años pensando en el 2030.
Bueno, por eso tiraron de carne de cañón a Winter. O sea, al final se lo tiraron, pero primera fila. O sea, claro, como...
que de hecho, independiente de cuál sea el resultado, yo también creo que ella va a perder en la presidencial y vamos a decir, va a perder cómodamente. ¿Va? Pero igual es vamos a decirlo así, para el Partido Comunista tener a una banderada allí. Debiera significar un efecto positivo para sus listas parlamentarias. Eso va a significar en un mayor número de representantes del Congreso.
Acuérdate de algo, ya que aparecía por ahí Jimena Rincón, acuérdate de algo porque de repente se nos empiezan a olvidar cosas que pasaron hace 4 años. Acuérdate que Jimena Rincón gana la primaria.
Sí, pues, y meten a Proboste después.
¿Y quién entra? Proboste. ¿Por qué? Porque marcaba. ¿Y quién es la que ronca? Proboste. Si el candidato presidencial es el que marca el que pone la música. Candidato presidencial comunista en una lista, ¿quién va a poner la música? El Partido Comunista.
Totalmente.
¿Con quién se tienen que sacar la foto? Con Janet Jara. No se la van a sacar con Toa, no se la van a sacar con Winter. Por ahí puede haber algún valiente que se la saque con Boric, que yo sospecho que le iría mejor sacándose la foto con Boric que con Toa, de repente.
Quizá con la guagua.
También,
pues, sí, ahí vale más, los tres. Como...
Oye, corrígeme, Benja, pero yo entiendo que la suspensión de la militancia es una figura ficticia, es decir, no existe, no es algo legal, en primer lugar. Y segundo, no representa ningún, o sea, ¿qué significa que no la pueden juzgar en el Tribunal Supremo? Probablemente no creo que signifique mucho más la suspensión, si es que está considerada en los estatutos, porque suena bien,
además,
como si estuvieran congelando tu ideología. Pero la verdad es que la suspensión es una palabra.
Es como si tú eres congelando lo que eres.
Claro.
Yo voy a dejar de ser lo que soy por 5 meses.
Lo cual es imposible. pero además me parece interesante subrayar esto, ¿no? De que la suspensión no es una figura jurídica que esté prevista y que uno pueda decir, bueno, porque suspende, entonces pasa A, B y C. No pasa nada.
No.
La suspensión es una imagen,
o sea,
tú tienes... de transmitir una cierta distancia respecto de lo que no puede distanciarse.
Esto es un movimiento y una palabra política. O sea, si tú la pasas al Tribunal Supremo, cualquier cosa de tu partido según tus estatutos, por ejemplo, puede quedar en un status quo, en una situación de stand-by, por así decirlo, o algo asimilable a lo suspendido, pero no es el caso. Este es un tema, yo creo que es lógico decirlo, es obvio, es como decir que el agua moja, que este es un tema de estrategia electoral nomás. Y yo creo que no les va a funcionar mucho, porque es muy evidente, es muy burdo. A pesar de que tú digas, oye, es que a Boric le funcionó el disfrazar, no sé, ¿te acordáis que para la segunda vuelta ya se peinaba, se tapaba los tatuajes, las gráficas?
Se duchó, todo, ya como...
Todas las cosas, pero claro, pero tú dices, pero también venía después de una ola donde en las municipales no habían barrido. Sí. Hay que decirlo, la gente se lo olvida, no habían barrido en las municipales.
Los gobernadores también.
Los gobernadores no habían barrido.
Sí.
El gobierno en curso tenía una aprobación que llegó en su peor minuto, no sé si al 6 o al 9%. Al 6%.
Sí. Rechazado hasta por los...
O sea, eso, que tengáis una aprobación del 6% significa que las personas que están trabajando contigo dentro del gobierno no te aprueban.
Claro, la pura familia nomás.
Así debajo gobierno, claro.
Por eso te digo, entonces, tú con todo eso, él logró hacer esa transformación, pero con todo eso a favor. Y yo creo que para hacer una transformación como lo que aspira a ser Jara, tú necesitas demasiado viento a favor, y que este gobierno pasara mágicamente a tener por lo menos un 40-45% de aprobación. No,
entonces, ahora, una pregunta abierta en los minutos que nos quedan de este bloque, porque yo me ha tocado ver yo mismo influencers, gente que genera opinión o que tiene opinión en distintos medios, enfatizar mucho de cara a la elección el carácter comunista de la candidata Janet Jara como la razón para votar en contra, recordando lo que significa pertenecer a este partido. Espera, esta es la primera opción, ¿no? Como estrategia. Se refuerza eso, o se recuerda que ella es ministra o exministra de un gobierno fracasado.
Ninguna.
Y que ella es la continuidad.
Yo creo que ninguna de las dos.
¿Cuál es la tercera vía?
Yo creo que la elección se
las
gana.
Las propuestas del oponente.
No, o sea, no el oponente, las propuestas tuyas. A ver. Las personas son las que sufren, volviendo al tema Mochato.
Mochato, claro.
El panadero, la señora Juanita. Sí. Toda esa parodia que tú veías, pero piénsalo en la vida real. Aumentan los secuestros, una serie de problemas que las personas están viviendo en carne propia. ¿Por qué van a votar? ¿Que es comunista, que no es comunista? Esa cuestión le importa a los políticos al final del día.
Sí.
¿No es cierto? ¿Por qué van a votar? ¿Quién va a arreglar el tema de seguridad? ¿Quién nos va a ayudar a impulsar de nuevo la economía? Hoy día tú tienes más personas desempleadas que antes de la pandemia. Ese es un número.
Sí, 10%, o sea, ¿no? Dijeron.
Eran, creo que eran cerca de 750.000, 800 y 10.
Sí, 8,9.
900 y tantos mil. Tienes muchas personas en la informalidad. Las perspectivas de que te va a mejorar o que te va a mejorar tu pega, te va a mejorar tu sueldo. Las personas, para las personas hoy día son bajísimas, ¿no es cierto? Que te pueden echar de la pega, hay un susto en eso. Es distinto un país creciendo al 4%, las cosas van mejorando, la seguridad va mejorando.
Por eso podían marchar el 2019, estaban todos con un sueldo, había plata, como dijo Pepe Auto, ahora es imposible un estallido, no hay plata, no hay seguridad.
Ahora tu respuesta...
Aquí el que gana, creo yo, es el que es capaz de conectar mejor con las urgencias sociales de las personas. Aquí yo creo que el que quiera ganar tiene que olvidarse de este tema de que el comunismo, que no el comunismo, que mira que aquí, o que esta especie de pseudo gobernabilidad, porque muestra más gallos, menos gallos, no. Acá tú tienes que ser capaz de resolver los problemas de las personas y esa debe ser la apuesta.
Ya, pero ese es un consejo que yo entiendo válido para quien quiere llegar a la presidencia. Pero mi pregunta es para aquellos que están queriendo hacerle ver a la ciudadanía lo mala candidata que es Janet Jara. Y hay dos caminos. Uno, el de estresar su militancia comunista. No, no digo que sean excluyentes. Otro, el de enfatizar que es la continuidad de un gobierno que, y por eso yo interpreto tu respuesta como por la segunda
por
vía.
Por la segunda vía.
Es decir, mire, esta es la continuidad de un gobierno que ha aumentado el desempleo, que no ha sabido combatir contra el narcotráfico, que no ha sabido combatir con la inmigración
por ejemplo,
regular.
Hace ayer fue miércoles, sí. Ayer o antes de ayer estábamos votando la famosa ley de permisología.
Ah, sí, que la aprobaron.
La aprobamos.
Sí.
Los socialistas, varios socialistas, pidieron 44 votaciones separadas. ¿Para qué? Para mandar a mixta varios de los puntos claves para agilizar los permisos y para tratar de, con lo poco que contenía esa ley, dinamizar un poco la economía. Entonces,
pero perdón,
para el segundo punto.
Pero el Partido Socialista, perdón, está queriendo discutir los puntos que lo hacían más ágil para que sea menos ágil.
Sí.
Ya, obvio, es que parecía, sonaba al revés, pero...
No, el Partido Comunista quería que los espacios que eran avance en esa ley...
Claro, se revisaran de nuevo
para sacarlo, o sea... Sí, obvio. Querías poner el freno a mano cuando alguien quería poner primera. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo creo que la manera de demostrar esto en los distintos ámbitos es mostrar que no puede resolver la seguridad alguien que avalaba la inseguridad y la violencia. No puede resolver problemas económicos alguien que ha agravado los problemas económicos, que es Jeannette Jara. O sea, más allá del tema de la militancia comunista...
Sí, es la continuidad.
Es un dato, y evidentemente...
Y la gente adulta recuerda también lo que vivió. Estoy hablando sobre
a ellos no es necesario decírselo.
Claro, ya lo tienen innato, y sobre todo en el sur.
Pero hay que demostrar lo que es parte de la realidad de lo que fue ella.
Claro.
Vamos a comercial, estamos con Benja Moreno, diputado republicano, Juan Guillermo Torres, abogado y economista y empresario de la minería. Aquí en El Pizarrón nos queda todavía un bloque y varios temas, no se despegue, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde las calles de la ciudad hasta las de tu playa favorita, estamos junto a ti, porque más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrata el seguro automotriz de BCI Seguros, el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Número uno en prima directa ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 51, Pol 1 2025 52 y Pol 3 2013 366 y CATS en CMF.
Bienvenido a Deco Home.
Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decaohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque con el diputado republicano Benjamín Moreno, con el abogado y empresario minero Juan Guillermo Torres. Y en este bloque, que siempre un poquito más corto, yo quería hablar de esta eventual denuncia que ya se anunció por la ley Karim, de parte de la diputada independiente DC, Mónica Arce, en contra del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Esto en el marco de la discusión sobre un proyecto de ley que busca postergar los requisitos que se hacen más exigentes para poder ingresar a la carrera de pedagogía. Mónica es presidenta de la Comisión de Educación y en su calidad empezó a recibir WhatsApp, esto es lo que acusa, WhatsApp de Víctor Orellana durante la discusión en la comisión de esta ley, instándola a votar a favor, a que no se cayera. La parlamentaria finalmente se abstiene de votar, mostrándose afectada por los mensajes que ella califica de hostigamiento por parte de Orellana. Y al terminar la votación, el mismo Orellana le dice a la diputada Arce: por su culpa el proyecto se cayó. Esto es lo que genera la decisión de anunciar por parte de la diputada una denuncia por ley Karim en contra del subsecretario, quien, hay que decirlo, se disculpó por la cuenta de X, ¿no? Diciendo que, quiero reiterar, dice: sostuve un diálogo inadecuado con la diputada Mónica Arce, quiero reiterar mis más sinceras disculpas a la diputada y extiendo las disculpas también al comité de la DC. Bien, aquí hay varios temas. Quería preguntarte, Benja, porque tú eres diputado, sé que no estás en la Comisión de Educación, pero conoces por lo menos a la diputada Arce, quizás conoces al subsecretario, y siempre hay cosas en el pasillo que supongo que se pueden contar aquí al aire.
Sí, por supuesto. Yo a la Mónica la conozco, yo creo que es una persona que tiene una tendencia política de izquierda bien marcada, ¿no es cierto?, entre la DC y el PPD, si uno la quiere poner en un espectro. Pero creo que es una persona de la que yo lo he conocido en la parte humana, no es ideologizada. Por lo tanto, ella tiene sus ideas de izquierda que cree genuinamente que van a ser mejores, y cuando ve que hay algo que no le gusta, ella dice: bueno, esto yo creo que no va a ser mejor, por lo tanto no lo voto a favor. Por contraparte, esta es la segunda vez, ¿ya? Por eso yo no le creo al subsecretario. Esta es la segunda vez que hostigan a la Mónica en la Comisión de Educación.
¿Cuál fue la primera?
La primera vez fue el exministro Marco Antonio Ávila, que la gritoneó y una serie de otras cosas más, también en un proyecto, también por una... No por un proyecto, no por una votación, fue por otra cosa, y mira por lo que fue. Ella le estaba exigiendo que hicieran algo por un colegio de Maipú, que no tenía las condiciones para que los niños fueran a clases. Y el ministro la gritoneó y se enojó porque la estaba exponiendo. Imagínate, o sea, cuando la diputada, que es representante de su distrito, que ella vive en Maipú, ella trabajó en varias organizaciones sociales en Maipú, tiene una historia bien chora, por más que uno tenga diferencias políticas con la Mónica, porque la está exponiendo frente al resto. O sea, al subsecretario no le importa, perdón, al ministro Ávila, al anterior, no le importaba
el colegio
y la educación de los niños. Claro. No, lo que le importaba es que lo podían estar exponiendo políticamente. Esa es la matriz de pensamiento de varios de estos señorcitos del Frente Amplio PC. Y ahora la situación es distinta. Le dice, empieza a presionarla para que vote a favor un proyecto que ella creía que estaba mal, o algunas partes del proyecto que ella genuinamente creía que eran malos, y después de eso le va a recriminar y otras palabras, le dice que al final por tu culpa se cayó esto. Entonces, al final del día es una especie de matonaje que ejercen con presión adentro de la comisión. Y quienes hemos estado en comisiones que de repente se ponen un poco más ácidas, sabemos que las situaciones y las presiones, sobre todo para... diputados que son un poco más independientes, que actúan un poco más solos, son súper fuertes en eso. Entonces, este cuento de que yo me disculpé, usé palabras inadecuadas, yo no le creo absolutamente nada, y acá lo único que les duele no es haber tratado mal a la Mónica, te aseguro. Les duele que se haya sabido que hayan quedado expuestos y que ellos hayan
perdido el proyecto. Eso es lo que les duele. Porque esta conducta no es primera vez que pasa en esa comisión, es reiterada. O sea, Marco Antonio Ávila contra Mónica Arce. ¿Por qué? Por presiones. ¿Por qué? Porque se estaba preocupando, porque estaba equivocada en lo que ella estaba planteando. No, porque ella quería que le dieran una solución a un colegio de Maipú que tenía problemas para los niños. Y ahora, porque se les va a caer un proyecto que para ellos era importante. Entonces, es una especie de matonaje político que realizan contra diputados que ellos creen que son más vulnerables. Pero con la Mónica ya es segunda vez que se equivocan, porque la Mónica podrá ser muy calladita, todo, pero ella tiene su pensamiento, ha sido bien valiente en varias de sus posturas, a pesar de ir a contrapelo y de las presiones del gobierno.
Ahora, Benjamín, y aquí también hago la invitación al abogado Juan Guillermo Torres, ¿cómo ponderar los hechos? Yo no tengo ahora fresca en mi memoria la ley Carín. No sé si esta se reducía, asumo que no, a una relación jerárquica, ¿no?
No, para nada.
Ya,
no,
para nada.
No.
Y tampoco a compartir el mismo trabajo.
Ojo. Todas estas cosas de la ley Carín que de repente todos encontramos que son muchas veces excesivas. Este no es el caso de la Mónica con el subsecretario, ¿ya? Pero todos encontramos que son excesivas. La gran mayoría no vienen de la ley, vienen del reglamento. El reglamento que redactó este mismo
gobierno.
El mismo gobierno que trató de guardar bajo la alfombra a Monsalve, el mismo gobierno. Este fue el gobierno que redactó este reglamento.
¿Es su propia medicina?
Es algo de su propia medicina, porque no es solamente una relación jerárquica. En el entorno de trabajo, es hostigamiento, es una serie de cosas que es lo que le hicieron a la diputada Arce en este caso.
Ahí quería preguntarte, porque como yo no he sido diputado, no conozco la dinámica, no conozco los códigos que se utilizan ahí, pero por lo que uno conoce de la prensa, en los textos que le mandó el subsecretario a la diputada eran de este tenor: por favor, vota a favor, que no dejes caer el proyecto, que era necesario, que iba a generar problemas si no lo votaba a favor. Y cuando se cae el proyecto, dice: por su culpa el proyecto se cayó. Esas frases, si son solo esas frases, realmente en el modo de funcionar del Congreso, ¿ameritan para una denuncia por ley Carín?
Esa frase es en una situación de otro contexto donde varias veces los asesores que están se paran y les hacen sugerencias al oído. Entonces tú estás en otro contexto de presión. Esto no es me llegó un WhatsApp, lo respondo 5 días después. ¿Ya? Tú estás en un contexto de una sala donde yo, por eso te digo, hay discusiones que de repente se te ponen más ácidas. Hay momentos en que es difícil. Hay momentos en que después de votar se le acercan los asesores, va el SECPRES, puede venir a conversar conmigo a la oficina y una serie de cosas más. Entonces, no es simplemente por su culpa se cayó esto, así como para que usted lo tenga en su conocimiento.
Claro, porque la pura frase no parece tener la entidad.
Esta no es una nota de decirle: mire, para su conocimiento nos faltó un voto. No. Estas son varias cosas más que tú no las puedes sacar del contexto de una comisión compleja como es la Comisión de Educación, y no la puedes sacar del contexto de una presión que ejercen sobre ella.
Benjamín Moreno, diputado republicano, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Juan Guillermo Torres, abogado.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado hoy en la tarde en El Pizarrón. Obviamente los dejamos invitados para mañana y cerrar la semana aquí en El Pizarrón, Radio Agricultura. Que estén muy bien. Buenas tardes.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.